¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 13 de diciembre del 2021 que agoniza rápidamente. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de Juan Reina Loa, mi fiel espadachín, los lunes, los miércoles, los viernes y los días que por ahí se nos atraviese y nos dé la gana platicar con él. Él siempre está puesto y dispuesto. Hoy es un día de contrastes porque el Atlas queda campeón con la consabida polémica que siempre va a existir en el fútbol mexicano. Y creo que no puedo decir en términos generales, porque en otras latitudes no creo que el tema del arbitraje sea tan marcadamente dudoso. Pero vamos a hablar de ello porque yo les tengo mi punto de vista, que para variar se van a ir de espaldas algunos, porque me llegó una imagen que va contra toda la opinión pública que en este momento está llorándole al título del Atlas, llorándole en contra. Se dio a conocer el calendario. Tigres ya tiene un refuerzo que viene precisamente del Atlas. Monterrey no da luces todavía de algo en firme y algunos otros temas por ahí. Y decía yo de claros oscuros porque, pues, por un lado la fiesta y por otro lado el deceso del señor Vicente Fernández. Yo no soy fan, me debo de declarar no fan de Vicente Fernández, pero tampoco estoy peleado con la figura del señor Vicente Fernández. A mí simplemente me parece que a Vicente lo puedo escuchar 4 o 6 canciones, pero yo era de los que me salía del palenque. O sea, me iba a cenar y el señor seguía cantando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Una vez le tomé el récord en el Palenque Guadalupe, en el que lo vi no menos de unas 27 por 4, 7 por 3, unas 22 veces nada más en el Palenque Guadalupe, porque mi papá era el encargado de la seguridad de los artistas, y lo llevamos y lo trajimos y estuvimos con él en el camerino y cantó mi papá con él ahí. Publiqué unas fotos donde vienen guitarreando y echando ahí, echando gallos. Pero yo soy más de José Alfredo Jiménez. Pero fue una fecha muy sentida para el pueblo de México, y el homenaje que le hicieron ayer al estadio fue en verdad emocionante hasta los huesos. Todo el estadio cantando junto con Vicente, que ya emprendió el camino hacia la eternidad. Y pues, ¿por dónde le entramos este toro? Pues por el principio, el regreso. Antes de concluir o antes de dar conclusiones de si fue o no fue, de si esto o lo otro, hablemos del juego. ¿Qué te pareció la final, Juan? Te saludo con...
¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte.
Sí, tardes. Sí, perdón, te saludo con mucho aprecio, Juan. ¿Cómo estás?
Bien, excelente. La verdad que bien, un placer estar con ustedes. Me pareció muy buena. La verdad que rebasó las expectativas, inclusive.
Totalmente.
Haciendo un balance general de los dos partidos, también porque eran dos equipos que no son de convocatoria nacional. Pero bueno, creo que con justicia, quitando al América, que bueno, fue super líder, fueron dos de los dos mejores equipos del torneo, y bueno, nos regalaron un gran espectáculo que no fue, sobre todo, exento de polémica, de emociones, de entretenimiento, y bueno, pues llevando hasta el último suspiro, ¿no? En la tanda de penales, que fue también dramática por diversos tintes y bueno, muy emotiva, pero yo creo que fue una muy buena final. Me atrevería a decir que la mejor final de los últimos 5 años.
Estoy de acuerdo contigo. Yo iría un poquito a más. Creo que esta final en emoción, sobre todo en el partido de ida, en donde no me vuelvo a equivocar, les dije que era muy difícil que la emoción del partido de ida la superara la vuelta. La vuelta fue muy emotiva porque era la definición y porque tuvo por ahí 2 jugadas electrizantes y la coronación y todo esto. Pero yo vi toda la vida, me gustó más el partido de ida que la vuelta. Ahora, esto de la emoción y todo esto me recuerda la final aquella de Cruz Azul Monterrey en la ida. No sé qué opines.
Sí, la verdad que resultó emotiva, sobre todo por diversas situaciones que se presentaron, pero sí, también coincido, esa final de Monterrey Cruz Azul fue, sobre todo la ida fue impensable, ¿no? La forma en cómo se dio la voltereta. Y bueno, yo también podría por ahí también la emoción que fue la de Tigres América, ¿no? Aquella final de Navidad.
Es verdad.
Pero bueno, esa solamente es quizá solamente los tiempos extras, porque en términos generales fue muy parejo, muy disputada, y acá en la de León contra el Atlas pues hubo más goles. Pero yo creo que siempre nos vamos a acordar, uno porque el Atlas termina con su sequía, y segundo por lo emotivo que fue y el gran partido que nos regalaron, o la gran serie que nos regalaron tanto rojinegros como esmeraldas.
Yo fui con Atlas desde el transcurso del torneo. Habíamos señalado que la final era o León Tigres o León América, pero siempre me pronuncié, y no sé si lo recuerdes, Juan, pero yo dije, a mí me encantaría que el Atlas fuera campeón. Yo quisiera que el Atlas fuera campeón, no me quiero morir sin ver al Atlas campeón, y no porque le vaya al Atlas, sino por ese momento tan emotivo y tan sentimental que vivimos, ajenos a los colores del Atlas, los que estábamos por televisión, viendo a mucha gente besándose el tatuaje del abuelito, del papá, gente adulta en silla de ruedas de 80 años que vieron al Atlas campeón hace 70, tantas historias tan lindas, que luego si se manchó o no se manchó con el arbitraje, ese es otro tema que vamos a tratar. Pero yo tenía ganas de que pues se rompiera esa jetatura. Curiosamente este Atlas no es mejor que el Atlas de la Volpe aquel. Y mira lo que son las cosas, a este Atlas le cae el premio, y así es el fútbol de necio y de coqueto. Se va a veces con la fácil, y el equipo que en ese entonces para mí realizó uno de los fútboles más excelsos que he visto en muchos, muchos años en la historia del fútbol mexicano, comparable incluso con el Atlas de inicios de 70, como lo he dicho, con Abel Verónico, Berna García, Pedro Araya, Pepe Delgado, El Pillo Herrera, Chumpitaz, Brambila, Lomelí, toda esa, me sé la alineación de memoria. Jugaban por nota, jugaban, por eso les pusieron los académicos, los amigos del balón y otros apodos que ya tenían, las Margaritas, los del Paradero, los Zorros, etcétera, etcétera. Yo tengo un libro ahí tengo un cuaderno con apuntes que hago, que algún día los voy a vaciar a un libro. Y hace ya 20, 30 años puse, no hay un equipo en el fútbol mexicano que tenga más sobrenombres que el Atlas. Me gustó que el Atlas fuera campeón, y creo que, como bien lo dicen los, por ejemplo, Verdirame lo escuché hace rato y concuerdo, que el León no pierde por esa jugada polémica, el León pierde porque Atlas en 3/4 partes de las dos finales, sumando los 4 tiempos, Atlas fue mejor. No sé qué opinas.
Sí, también fue en términos generales el mejor de la serie. A mí me decepcionó un tanto la postura de León, sí, el día de ayer, porque sabíamos que era un equipo que tenía mejores individualidades y que cuando se decidía sofocaba e iba al frente y ponía en jaque. Lo demostró inclusive en la ida, ¿no? Con aquel gol que se encuentra después de aquella acción que realiza Meneses en ese disparo que después provoca el rebote en el arquero colombiano Camilo, y después el remate de Mena, y posteriormente la jugada del polémico también penal, que para mí fue muy rigurista el penal de ida.
Totalmente.
Pero bueno, creo que León ayer hace valer aquella frase donde Carlos Miloc, que en paz descanse, don Carlos, tenía mucha razón, donde el gol es el táctico en el fútbol, porque podemos vivir distintas épocas, el fútbol puede hacerse más físico, puede tener mayor velocidad, pero el gol siempre va a cambiar las cosas. Quien esté obligado va a ir a buscarlo, y quien prefiera conservarlo, bueno, lo va a echar mano de ello, ¿no? Y creo que ayer León, si bien no tuvo una postura muy defensiva, pero me parece que por momentos trataba de darle circulación al balón para marear un poco al Atlas y bajarle un poquito la intensidad con la que empezó el partido. Solamente le conté la llegada de Ávila en ese disparo que pasó cerca en el primer tiempo, y después en el segundo el remate de Gigliotti que se va por un lado, y de ahí en fuera ninguna otra. Entonces yo creo que ayer León tenía para presentar una mejor cara. Si bien es cierto, bueno, el Atlas también hizo su partido, presentó mejores cartas, sobre todo en términos generales, pero por ese lado sí me decepcionó un poco. Y en el lado del Atlas, bueno, pues fuera el rival muy emotivo, ¿no? Por estar en su casa, ante su gente, estaba obligado a buscar ese gol, lo buscó a sus posibilidades, y de no haber sido por Rodolfo Cota y las fallas que también tuvo Quiñones, pues estuviéramos hablando de un 3-0 fácil que hubiera ganado Atlas sin necesidad de ir a los penaltis.
Totalmente, Totalmente de acuerdo. Yo creo que se nos está pasando, al menos a la mayoría de la gente que yo escucho en estos acentos, el día después de la final, el partido que juega la gente. Porque si bien es cierto, a mí también me decepciona el León, hay que contar con el factor psicológico. O sea, el León y otros equipos más bragados que León les han temblado las piernitas en los juegos de regreso, Juan. Y ayer el Estadio Jalisco vibró como nunca en su historia, hablando del Atlas, hablando de un escenario para el Atlas. No hablo de los juegos de Chivas, ni de las finales de Chivas, las Super Chivas que golearon al Neza, etc. No, hablo de ese hervidero y de ese clamor constante y sobre todo en el segundo tiempo, en donde la gente empezó a empujar al Atlas, hasta que no cayó ese controversial gol. Pero yo sí le doy mucho mérito al hecho de que si el León se fue arrugando, no sé qué tanto fue postura de Haaland y qué tanto fue postura de los jugadores que se fueron encogiendo ante pues la inoperancia que tenían y ver que el Atlas seguía corriendo y luego con uno menos, pues más, se le vino más la bronca encima y sí, quedó debiendo el León. ¿Jugaba mejor el León? Sí. ¿Era favorito el León al inicio de la serie? Sí. Pero yo dije, y se lo dije a Verdirame clarito, en el regreso voy a Atlas porque León la va a pasar mal. Y así fue. ¿Qué te gustó más de la final y qué fue lo que no te gustó?
Pues me gustó primero que nada la actitud del Atlas, la actitud también de la gente. Creo que fue trascendental, ¿no? Porque inclusive me parece que hasta le vino bien que fuera perdiendo en el partido de ida, porque bueno, eso lo obligaba a tener una postura un poco más abierta, ¿no?
Más agresiva.
Y no practicar el fútbol conservador que regularmente le gusta a Diego Coca. Entonces, en ese lado me parece que le vino bien, lo buscó bien el Atlas, tenía con qué para hacerle partido. Quiñones tuvo dos ocasiones clarísimas, me gustó mucho, a pesar de que las falló. El desempeño de los porteros fue excelente, el mejor jugador de León fue Rodolfo Cota, y de no haber sido por él, estuviéramos hablando, insisto, de un 3-0 como mínimo. Cota, pues hay que ponerlo, ¿no? Junto ahí con Acevedo, de los porteros emergentes que pudieran subirse al barco del Mundial, porque ayer lo hizo valer esa etiqueta que le ponen de portero seleccionable. Entonces, eso fue lo que me gustó de la final. Lo que no me gustó, bueno, pues definitivamente que haya un perdedor, la cara que te da de León y cómo se mancha, o bueno, no mancha, pero sí, ayer fue el pretito en el arroz, dos jugadores que han sido baluartes de la Fiera, que estuvieron desde el bicampeonato, como Navarro y como el Chapo, terminaron convirtiéndose en los villanos de la película. Y también, bueno, un poquito por ahí el arbitraje, en cuestión de que todavía hay situaciones para afinar en el tema de lo que se tardan, sobre todo para validar con el VAR. Quizá a lo mejor para muchos resulta, para ponerle más suspenso, pero son situaciones que necesita mejorar el VAR, y eso fue lo que no me gustó el día de ayer.
Vamos a entrarle al túnel, a este tenebroso túnel de la jugada del gol. ¿Cuál es tu postura?
No, mi postura es que no hay una imagen clara, Mario.
Ok, ahí te voy a poner pausa, porque quiero que vayas en este momento a tu, si sabes, bueno, me imagino que sí, vas a ir a tu Twitter, no, a tu, sí. ¿Qué? Al WhatsApp.
Facebook.
No, al WhatsApp, sí. Y te voy a adjuntar una imagen en la que ya no hay lugar a la controversia. Simplemente no la hay. Y te respeto tanto que no voy a decir las cosas como las tengo que decir. Pero a otras personas les diría que seguir insistiendo en que esto fue un robo y en que esto... La toma inicial fotográfica que empezó a regar las redes, se ve como el jugador del Atlas tiene una fracción de sus pompis, espalda, adelantadas. No alcanza a hacer ni un cuerpo completo. Ok, vamos a suponer que está medio cuerpo adelantado. Pero yo no me atreví a publicar nada porque no traigo ganas de pelearme con nadie, ni traigo ganas de andar explicándole a nadie, y sobre todo si son fanáticos. Pero tú no eres fanático, tú eres periodista y contigo puedo debatir en Santa Paz. La primera imagen que te voy a mandar, el offside es aparente porque el jugador de León está con su torso, con su abdomen flexionado hacia adelante. Están parados en el mismo sitio. Los pies están en el mismo lugar. Al inclinarse hacia adelante el jugador de León, la parte del tronco del Atlas queda en fuera de lugar. Pero abajo, en la base, los pies están en el mismo sitio. Ok, fuera de lugar, fuera de lugar. Y luego me encuentro con otra imagen que estoy por mandártelas en este momento. Ahí está, Juan. Quiero que vayas a tu chat que tenemos en el Face, en el WhatsApp, y observes cómo el jugador de León está inclinado hacia adelante y ahí hay un aparente offside. Pero luego te mando la segunda jugada desde un ángulo totalmente paralelo. Está tocando el jugador del Atlas, está tocando el balón, ¿sí? Donde viene el disparo que posteriormente desvía el jugador del Atlas para el gol, y está en perfecta línea. Perfecta línea. ¿Sí? No sé si ya alcanzaste a llegar a la foto.
Sí, sí, las estoy apreciando.
Ve la primera y luego ve la segunda desde la raya del área chica, que está totalmente en línea con el ángulo que tomó el aficionado. Dime si ves adelantado al jugador del Atlas al momento del toque.
No, no lo veo. No lo veo adelantado.
Entonces, ahí se cae toda la polémica, ¿eh? No soy de andar corrigiendo jorobados, pero antes yo le mandaba esto a Orbañano, se lo mandaba al otro y a mis amigos de los medios capitalinos, y no te ponían atención, porque ellos ya se casaron con un comentario y no van a salir a disculparse. Pero aquí está clarísimo, y no la voy al Atlas, y no digo que no hayan ayudado al Atlas contra Pumas ni contra Monterrey, ojo, pero nuestro trabajo como analistas no puede ser el irnos como Gordon Tobogán con el comentario populachero de lo robaron, rateros. No, espérenme. Vamos entendiéndonos en que en el fútbol a veces ni la televisión te saca del apuro. A veces ni la toma en cámara lenta te saca del apuro, porque te quita una intencionalidad, te quita una velocidad, te quita un algo que no se puede explicar muchas veces. Y te lo dice alguien que se mete horas viendo videos y analizando imágenes. Y esto a mí me da mucha satisfacción, el poderle decir a la gente que los que quieran esta imagen, lo voy a publicar ahorita junto con el podcast al pie, porque la gente va a decir, a ver, ¿y qué, de qué están hablando? Ahorita se las publicamos. Pero aquí no hay lugar a la necedad. No hay lugar a la necedad, porque usted puede decir, ah, pues está en línea, pero pues todavía no suelta el balón. Ya lo está pateando. Está pateando, no sé quién fue el que tiró a gol. Y acá dentro del área chica, ciertamente Quiñones está en offside, pero él no participa. Y acá está Rocha, ¿no?
Sí, es el único que está.
Sí. ¿Y quién está marcando
a
Rocha?
Es el único que está en offside. Lo está marcando. Híjole, es que queda de espalda, pero por la posición me parece que debe ser Colombato.
Ok. Yo no defiendo al Atlas. Creo que los pecados arbitrales o las tendencias arbitrales lo pusieron en la final, pero no creo que haya ganado la final por esta situación. Esa es mi gran conclusión. No sé si pensabas esto antes de la foto o ahora que te la estoy presentando.
No, de hecho yo por eso te comenté, yo ¿qué? No hubiera marcado offside, para mí es gol legítimo.
Muy bien.
Sí, para mí es gol legítimo porque, y en esta, pues obviamente Bricio, como ha declarado de que pues no hay, como fue la de Tigres, es la misma jugada en la de Tigres, en el gol que le da el triunfo en la semifinal de ida, no hay una toma contundente o no hay una imagen muy clara que esté un paso adelante para que se pueda, quizá la de Tigres, bueno, sí pareció un poquito más, o estaba un poco más adelantado, Pero bueno, yo considero que también me parece que estuvo bien el hecho de que no se haya anulado y estuvo marcado. En este caso también ya no hay que quitarle, no hay que restarle tampoco si no hay una imagen contundente o una opción, una acción clara del jugador que esté un pasito adelantado o medio metro adelantado. Para mí no se debe marcar la posición en fuera de lugar.
Hace rato le mandé esta imagen a Verdirame. A primero le dije, a ver, ¿para ti fue o no fue? Dijo, para mí es offside. Y le dije, te voy a mandar una imagen. Dijo, ya vi como 100. Ya las vi todas. Y luego le mandé esta. Y dice, esta está muy buena. Y ahí le empezó a entrar la duda. Yo no veo duda. Francamente, no veo duda. ¿Sí? Yo no sé cómo un jugador que tiene un pie adelante del defensor y tiene el segundo pie a la par con las pompas del defensor. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, porque ahorita no saben ni de qué va la cosa. Pero cuando asocien lo que estoy hablando con la imagen que les vamos a mandar, van a entender lo que estoy tratando de explicar. Aldo Rocha tiene el equivalente a un pie, al pie izquierdo, adelante de Colombato. Y el pie derecho lo tiene a la altura de la pierna y nalga izquierda. No hay offside. No lo hay. ¿Sí? Nada más que en la otra toma, que está más cargada hacia la izquierda con relación al ataque o al arco de Cota, se ve al atlista en fuera de lugar. Yo no sé si en la fracción de segundo que tomaron la otra foto ya cambió la posición, pero aquí al toque. Quiero dejarlo bien claro, porque no voy a volver a hablar de este tema. Y el que no quiere entender, bueno, pues, y al que le arda que el Atlas haya sido campeón, sobre todo a los que le van a Chivas, que le han de haber pasado muy mal ayer, muy mal, han de haber estado rezando porque León cuidara ese gol, o porque, oye, esa jugada de Trejo es de las más dramáticas que yo he visto en una final. No sé si estés de acuerdo.
Sí, ese muchacho es de aquí de Monterrey, sí. Él creció en Escobedo. Yo creo que Trejo tiene mucho futuro, Mario, tiene mucho futuro, me da mucho gusto. Por un lado me da mucho gusto que coterráneos de nosotros, que sean oriundos de aquí de Monterrey, sí, pues persigan sus sueños al no tener quizá oportunidades de desarrollarse o llegar al primer equipo en aquí en Monterrey, en Tigres o en Rayados. Y segundo, ese muchacho tiene mucho futuro. La jugada que hace no te la hace cualquiera, o sea, que te haga dos quiebres y encima casi se convierte en héroe de la final al meter el gol. Ya después la falla Saldívar fue otra ocasión, pero ese chico, si se sabe ir por el buen camino, está para grandes cosas.
¿Te acuerdas de aquella que fue? No me acuerdo si fue semifinal o fue la final con Atlante. Hay una jugada en la que el balón iba rodando, camino a la puerta, pero bien despacito. Y no me acuerdo si es Rubén Ruiz Díaz o el portero Atlante Vilar el que de la raya se acuesta y la agarra. Fue una jugada que paró a todo el Estadio Azteca. Ahí estaba yo con mi papá. En paz descanse. Fue una jugada muy emocionante. Pero no me recuerdo si fue en la final, te digo, con Atlante, o si fue en la semifinal con América, el día de los tres goles anulados. En fin, ahora vamos a tirar las cartas, Juan. ¿Crees tú que con esta obtención del título el Atlas se instala por un rato dentro de los tres o cuatro primeros lugares de la tabla? ¿A dónde voy con esto? A que yo veo difícil que Atlas se instale el próximo torneo entre los primeros tres. Siendo campeón, no le doy el cuarto lugar. Yo exigiría que Atlas defendiera su título siendo el 1, el 2 o el 3. Y no lo veo, ¿eh? Desde ahorita te lo digo.
Pues es que está difícil por la perspectiva de que hay mejores planteles en cuanto a nombre y en cuanto a nómina. Y a los candidatos naturales, ¿no? El América, quizá por ahí Cruz Azul, los Regios.
Súmale Toluca.
Toluca, hay que ver. Toluca, sí, hay que ver cómo
lo arman.
Cómo va a funcionar con Nacho Ambriz, Pachuca con Almada también, Santos con Caixinha, entonces la competencia se vuelve buena, muy buena la competencia. Sin demeritar el título del Atlas, también hay que señalar que
sí,
de los, ¿qué te gusta? 5
llegaron muy bajos, sí.
llegaron muy bajos y solamente dos cumplieron con las... O solamente León, vamos a situarlo, que lo estamos olvidando. León también seguramente va a volver a competir y, sí, bueno, va a llegar. Yo creo que mínimo semifinales tiene para repetir. Entonces, yo creo que ya se amplió un poco más el espectro de los equipos candidatos, al menos para llegar a semifinales. Y pues yo creo que será que te gusta un universo de 7 equipos.
Estoy totalmente de acuerdo. Mira, ayer, perdón que te interrumpa, ayer me cayó de sorpresa mi compadre Raúl y estábamos viendo el partido. Y le dije, Tigres nunca dejó ir un título más fácil que este porque era ganarle a León y enfrentar al Atlas o a Pumas. Y con todo el respeto que me merece hoy el Atlas campeón, Tigres le hubiera ganado al Atlas. Tigres le hubiera ganado al Atlas. Por el oficio de los Tigres, porque aquí le hubiera pasado muy mal el Atlas si hubiera ido con un 1-0, un 2-0, y Tigres con esas ventajas es muy difícil que le saque la cartera con el Piojo Herrera. Con el Tuca, Pumas casi le saca la cartera en la final aquella. Pero el hubiera no existe, perfecto. Pero yo siento, ahondando en este comentario que acabas de hacer, que estoy totalmente de acuerdo, porque también lo dijimos ayer en la noche, fue un torneo muy, muy bajo. Cruz Azul no tuvo dignidad, no defendió su título como merecía. Monterrey dando vergüenza con los partidos que dio, con las declaraciones de su técnico. Tigres, pues con esta disculpa, comillas, de es el Piojo, va llegando, 5 empates en casa, una liguilla regular, como ya lo dijimos, porque tampoco es una liguilla extraordinaria. Tigres no llegó ni a disputar la final, o sea, con el cuadro que tiene, están obligados Tigres y Monterrey, ¿estás de acuerdo?, a llegar mínimo a la final. Porque ya los estándares de calidad que deben de manejar los equipos de casa, que son los más ricos, los más caros, los más envidiados, no puedes estar diciendo, fue un buen torneo, quedamos en cuarto, pero nos echaron. No, espérame. O sea, y es algo que yo siempre voy a repetir, cuarto lugar no alcanza medalla ni de bronce, ¿sí? En el fútbol mexicano tienes que situarte en el 1, en el 2 y ya cuando muy jodido, en el 3. Si eres América, si eres Cruz Azul, si eres Chivas, si eres Pumas, que se dicen grandes. Unos lo son, otros tienen rato de no serlo. Y Monterrey y Tigres, si realmente quieren meter los dedos en la puerta a la fiesta de los grandes equipos del fútbol mexicano, permanentemente tendrían que tener como norma llegar a la semifinal o a la final. La perdimos por esto, por otro, por expulsión, porque no llegaron bien los 2-3 jugadores, porque se lastimó el bastión de la defensa o el porte. La puedes perder, pero solamente así podrían tener una calificación aceptable. Yo creo que este título lo tenía que ganar el Atlas, porque con la plantilla que tiene y el fútbol que hizo, aunado a que los poderosos no jugaron, a lo que no tocaron su techo, Atlas sí tocó su techo con muy poquitos jugadores, casi jugando todo el torneo con el mismo plantel, con el titular, y se dio la proeza. Yo creo que los que más lo lamentan también es el León, que también tuvo altibajos en el torneo, pero que encontró su mejor nivel al final y que no supo rematar en la fase final a un Atlas que no es imbatible, no es perfecto defensivamente. Todos los equipos, y te lo dije, la final tiene una cualidad. Hasta el más pintado le tiemblan las piernas en el partido y no se diga a la hora de tirar penales. Y ayer lo vimos con el Chapito Montes, un jugador de mucha experiencia, bla, bla, bla. El otro que dijiste, Navarrito, hace unos 2-3 torneos, el héroe de la final, no sé qué, la fallaron. Eso es lo que tiene la final, que es un túnel con una cáscara de plátano y no sabes quién o quiénes la van a pisar, Juan.
Sí, porque pues eran los hombres de mayor experiencia, ¿no? Eran símbolos de León. Ahí va a quedar lo que hicieron, la verdad que jugadores históricos, pero bueno, pues ayer quizá estuvimos viendo uno de los últimos partidos del Chapo Montes con la camiseta de León, porque no sabemos si ya el siguiente torneo vaya a ser lo último, pero al menos en cuanto a finales. Y de Navarro, bueno, también un jugador que ya sobrepasa los 30 años, que no se afianzó como titular porque lo han mermado las lesiones, aunque tiene calidad, y ayer, bueno, fueron revulsivos, pero no pesaron, no terminaron de pesar, y para colmo, pues en los penales la fallaron, ¿no? En la hora trascendental.
Yo te apuesto lo que quieras, que si Peláez huele o investiga la inminente salida, como dices, de Montes y de Navarro. Si se trajo a Oribe Peralta en silla de ruedas, que no se traiga a Montes o al mismísimo Navarro. Ojalá y revivan, porque les queda un chisguete de buen fútbol todavía, ¿eh? No lo veo tan acabado como sí vi a, o lo vi desganado o desmotivado, deprimido, lo vi a Oribe cuando pasó del América Chivas. Él no quería. Y ahora parece que lo que pretende es de retirarse en Santos. No sé si le den la oportunidad, como no se la dieron a Jared, como no se la dieron al Pony Ruiz. ¿Recuerdas?
Sí. Entonces, pues va a estar interesante, ¿no? Cómo se torna esa novela, ¿no? Del Santos y de Oribe Peralta. Ojalá para que cierre lo poco que le queda de su carrera. Y bueno, después yo creo que la salida del América han sido 2 años sabáticos prácticamente.
Pues felicidades al Atlas. No sé si le estoy cayendo bien o mal con esto que estoy diciendo a mucha gente que debe estar muy decepcionada. ¿Cómo es posible, Mario, que digas que...? Bueno, si confían en mí, confíen en mí, lo que les estoy diciendo. Y si no, pues vean la foto y ahorita se las voy a publicar. De hecho, al momento que están escuchando esto, ya está publicada. Vienen a mi cabeza, a mi memoria, grandes jugadores del Atlas. Grandes pasajes del Atlas. Porque no nada más es la era La Volpe, ¿eh? No estamos hablando de la mejor época de los últimos 30 años, no, estamos hablando del Atlas aquel de los 70s, pero también del Atlas, el Atlas de Siboldi. Estamos hablando de que Atlas ha traído muy buenos jugadores a México, y sobre todo que ha sido una de las dos o tres canteras más importantes y menos reconocidas en selección nacional, porque todo el mundo se va con los canteranos de Chivas, con los canteranos de Pumas. El Mundial 86 estuvo saturado de jugadores de la UNAM. En los 70s había jugadores solamente de América, de Chivas y de Cruz Azul. Viendo fotos ahora viejas que estoy subiendo a mi blog HDF, subí unas fotos de la década de las 70s de León, de Cruz Azul, de América, y luego una de la selección, y de los 20 y tantos cuentas a 15 y 6 de esos tres equipos nada más, el centralismo en su máxima expresión. Pero el Atlas es para mí mejor cantera que la de Pachuca. Para mí, Pachuca sí ha ofrecido dos o tres jugadores muy interesantes, muy rimbombantes en los últimos años, como Pizarro, y otros más, el mismo Herrera, etcétera. Que Herrera no sé si necesariamente sea canterano de Pachuca, porque recuerdo que tiene pasado de otros equipos, pero bueno. Pero el Atlas ha producido en cantidad y en calidad mucho más, no sé qué opines. Y de ahí podemos hablar de Rafa Márquez, podemos hablar de Guardado, podemos hablar de Osvaldo Sánchez, podemos hablar de Cabuto, en la gran escuela de porteros que han tenido, podemos hablar de grandes laterales, podemos hablar de grandes contenciones. Muchos jugadores atlistas han militado aquí en Monterrey y en Tigres también. Y es otro de los equipos de los que se ha servido el fútbol regiomontano junto con Pumas. Pumas ha sido el producto de primera mano que ha tenido Tigres desde que empezó a tener éxito. Se empezó a coronar con Pumas, en cancha de Pumas, y luego se empezó a traer jugadores y jugadores, y así ha sido la historia. Es 13 de diciembre y yo apuesto a que Atlas no repite como campeón y no queda dentro de los tres, no me atrevo a decir cuarto lugar, no queda dentro de los primeros tres lugares del próximo torneo, Juan.
Sí, porque sobre todo la competencia, insistimos, la competencia va a estar dura. El próximo torneo va a tener que pues echar mano de más repertorio, ¿no? Inclusive uno, dos, tres refuerzos no le vendrían mal.
Y aparte se va a desmantelar, claro que... y aparte se va a desmantelar un poquito, ¿no?
Pues por lo pronto en Angulo, que es en la defensa que viene a Tigres, muy buen jugador, puede jugar como tercer central en línea de tres, o bien como lateral, que fue donde salió del Santos, como un muy buen lateral izquierdo, y a Tigres le viene de maravilla, ¿no? Jugadores plurifuncionales ahora con el sistema de Miguel Herrera. Y retomando el hilo del Atlas, bueno, pues es un equipo que quizá a lo mejor no tiene la etiqueta de grande, pero ha hecho tradición y raíces, y sobre todo ha traído proyectos interesantes, sobre todo lo de Bielsa en la década de los 90, que bueno, vino e implementó una metodología de captación, impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas, y al grado de que bueno, la selección llegó a ser, como bien mencionaste, inclusive pues tener muchos jugadores del Atlas, ¿no?
Semillero,
llegó a ser bastión de la selección.
Uh-huh. Yo ya conté esto.
Y eso propició.
Perdón, ya conté esto varias veces, ahorita que tocaste el tema de Bielsa, qué bueno. Hay una computadora sagrada en el seno del Atlas, en donde están más de 10.000 ejercicios táctico-estratégicos que dejó sembrados ahí Bielsa. No sería raro. Bueno, mejor no me atrevo a eso porque van a decir, oye, pues hoy qué fumaste. Pero el ADN de Bielsa, aunque sea muy delgadito, sigue estando en el Atlas porque dejó pues libros, hablando de fútbol, táctico-estratégicos muy importantes, que son bases para las bases atlistas, para lo que son las fuerzas menores, para todas las divisiones. Ahora, las muchachas ahora también están en la antesala de la final, ¿eh? Monterrey la tiene bien difícil al rato.
Sí, o sea, es un equipo que creo que, bueno, una institución que ahora con la llegada de Orlegui, pues se potenció, ¿no? Y eso es bueno para el fútbol mexicano. Inclusive, bueno, ya anunciaron también un nuevo centro de entrenamiento que le llaman la Academia, que está a las afueras de Guadalajara. Van a dejar las instalaciones de Colomos y creo que Chapalita también, por el tema de que pues esas instalaciones son de los antiguos socios.
Sí.
Ya no pertenecen en tanto a la nueva estructura que ha fomentado Grupo Orlegui. Entonces, pues es un equipo que es una institución que con valores, que le ha venido bien al fútbol mexicano y bueno, siempre es, además de que bueno, también se quitó esos 70 años de sin campeonato, bueno, creo que ayer muchos vimos con buenos ojos que le cayera el campeonato al equipo del Atlas, que y además estuvo muy bien trabajado, al margen de que quizá muchos puedan pensarlo del arbitraje, fue mejor en la serie, pero creo que lo venía trabajando desde hace ya varios torneos.
Ok, Angulo, tocamos el tema. Angulo ya es jugador de Tigres, falta nada más el protocolo de la presentación, ¿no? Pero ya está totalmente arreglado.
Sí, falta solamente la firma. Se dice que Tigres le invirtió $8 millones para este muchacho que puede llegar a ser seleccionado. En algún momento se le contempló, pero ha perdido ese radar que tenía Martino en él. Y bueno, todavía es muy joven, apenas tiene 3 años como profesional, entonces para mí es una excelente contratación de lo mejor que hay en el mercado, además zurdo, e insisto, puede jugar como defensa central o como carrilero o lateral volante, entonces le viene muy bien a Tigres esa contratación y bueno, yo creo que ya sería el único central que se buscaría, ya lo de Doria, lo de Valdés... me parece que ya quedarían descartados porque, bueno, se hace una buena inversión en un defensa que no pensábamos, ¿no? Nos íbamos con los otros nombres, pero creo que con este queda muy bien cubierto esa zona y ante también una eventual salida de Salcedo en determinado momento.
Para allá iba. Esto de Salcedo es como la canción y estás que te vas y te vas y no te has ido. ¿Cuántos torneos tiene Salcedo con el run-run de quererse ir, de regresarse a Europa? ¿Esta será la buena?
No lo creo, yo creo que todavía se va a mantener por lo menos hasta el verano.
Ok. Bueno, pues calendario. Se da a conocer el calendario. Me da mucha risa cómo presentan el calendario, porque nada más presentan los partidos supuestamente más atractivos y el resumen de 17 fechas y un titipuchal de partidos se resume a 2-3 minutitos. ¿Te das cuenta cómo ellos solo se delatan? En el medio tiempo, no sé en qué momento del partido de anoche, de la final, como ya se está haciendo costumbre, la liga presenta en un video los highlights con los partidos supuestamente para ellos más interesantes de cada jornada. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo visualizas el arranque de torneo para los Tigres, que son los que tienen en firme 5 juegos, no así el Monterrey, como ya dije al principio, que va a tener, quiero suponer, porque no aparece en la jornada 4 ni 5 de Rayados, quiero entender que eso es porque Monterrey está en el Campeonato Mundial de Clubes, pero Tigres sí arranca de visita en Santos, luego viene con Puebla, luego sale a Pumas, luego viene con Necaxa, no, con Mazatlán, y luego visita a Chivas. ¿Se te hace entre azul y buenas noches? ¿Se te hace panal? ¿Se te hace duro el arranque? ¿O todos van a andar por la calle de la amargura por aquello de las pretemporadas?
Pues sí, se me hace entre azul y buenas noches. Yo creo que augurar que Tigres va a tener un arranque fácil estaríamos mintiendo, ¿no? Sobre todo porque visitas a Santos Laguna, una plaza que no ha ganado Tigres en más de 10 años, y con Caixinha, que también le tenía tomada la medida.
Es cierto.
Después recibes al Puebla, que si bien, bueno, puede ser ahí un arranque que Tigres podría ganar, vamos a darle el favorito al cuadro felino, pero bueno, Puebla, pues si algo tiene ese equipo es que vende muy cara la derrota, entonces no será tampoco fácil. Y después visita Pumas, imaginamos que también con lo que representó llegar a semifinales, creo que Pumas va a ser un borrón y cuenta nueva, y yo creo que también va a andar bien el cuadro universitario con Lilini. Quizá a lo mejor el recibimiento de Mazatlán, que va a fungir como local el cuadro de Tigres ahí, pues pudiéramos pensar que ese es el único partido en donde parte como favorito, ¿no?
Mira.
Entonces, y después visita Guadalajara, que no deja también tener, a pesar de que Chivas no anda bien, y yo creo que va a batallar este torneo, pero no deja de ser una plaza también interesante en donde Tigres pues regularmente no le va bien, o no cuenta con muchas victorias en esta década. Entonces, sí tiene con qué para ganarles a cada equipo, tiene con qué para hacer un inicio que te gusta de unos entre 10 y 12 puntos, pero no va a ser fácil el comienzo.
Yo no los veo con los veo con 9 puntos, acaso con 9 puntos, ¿eh? Acaso 9 puntos. Va a ser muy importante para Guiñac y para Tubán este ya definitivo examen. Saber si Guiñac va a regresar o ya se fue despidiendo desde hace rato de su mejor nivel, porque hay quienes piensan que el que tuvo, retuvo, y Guiñac va a volver a las temporadas de 10, de 9 o 8 goles, y hay quien piensa que esta ya es una inercia totalmente de bajada, y hay otros que están aguantándose el término de fraude o la decepción más grande en la historia de los Tigres, o el gasto más absurdo que han hecho los Tigres en el caso del otro francés. Ahí yo tengo muchas dudas. Yo lo veo bueno, pero no lo veo tan bueno como para que sea el más caro de tu historia. No me terminó de llenar el ojo Tubán. ¿A ti sí?
No, desde luego que no, porque fue un jugador intermitente a consecuencia de las lesiones. Sí considero que tiene calidad, que puede y debe mejorar porque está obligado, pero pues hablar de que fue un éxito o perdonarle por el tema de que fue su primer torneo, pues él llegó para hacer diferencia, ¿no? Y cuando le estuvo o no fue titular o entró de cambio, pues no se vio que pesara mucho. Entonces, sí, yo creo que para mí este torneo es sin calificación, o si le quieren poner, pues muy, muy por debajo de las expectativas, y tiene con qué para mejorar.
Y de Monterrey, ¿qué te parece el arranque? Monterrey va con Querétaro de local, sale con Necaxa y recibe a Cruz Azul, y luego emprende el viaje emprende el viaje al Mundial de Clubes, perdón.
Pues también no lo veo tan fácil, sobre todo quizá el Querétaro por ahí a lo mejor de local es ganable, ¿no? Pero visitar Necaxa ahora con Guede, que vino y le sacó la victoria y puede tener una mejor idea de juego, es complicado también. Y recibir a Cruz Azul también creo que pudiera complicar las cosas. Entonces, creo que, es más, yo creo que el inicio de Monterrey, a pesar de que son tres partidos y que debe estar obligados a ganarlos, me parece que va a tener ese colchón, ¿no? O ese crédito de que como va el Mundial de Clubes, la lupa va a estar enfocado más hacia el Mundial. No sé qué opines.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, es muy insano, malsano el deseo que tengo, pero yo espero, no, mejor no lo digo porque me van a mentar la madre los que me apoyan económicamente en el blog y van a decir, oye, para eso te pago, güey, para que me estés tirando mi equipo. Pero yo le veo al Monterrey un campeonato de clubes muy difícil, lo veo muy difícil, ahí la voy a dejar. Como le veo un campeonato del mundo muy difícil al Tata Martino, y entiendan lo que quiere decir muy difícil, que a lo mejor rompe. Monterrey dejó un cartel muy alto la última participación, no creo que lo repita, y la selección tiene ya una constancia avanzando la primera ronda y dando pelea ahí en la última y quedándose en la orilla del quinto partido. Y yo en los dos veo mucho riesgo. Uno de los dos va a quedar mal. Yo te lo aseguro, Juan. Uno de los dos, ya sea la selección se queda en la primera ronda o Monterrey en tres partidos lo echan para la casa. Es todo, amigos. ¿Qué más tenemos, Juan? ¿Qué otras singularidades podemos comentar de el ámbito futbolístico?
Lo de Chivas, el desplegado.
¿De las dos copas?
Sí, que a mí, bueno, no, personal les fue de mal gusto, ¿no?
Sí, no.
Quizá a lo mejor muchos se escudan en la rivalidad, pero...
Sí, pero es mucha soberbia. Yo, me da mucha pena hablar de esto porque tengo aquí seguidores de Guadalajara que escuchan en Guadalajara y en Estados Unidos y en otras partes, y me los puedo llevar entre las patas. A lo mejor ellos no son así, pero la afición de América y de Chivas es muy soberbia. No es lo mismo la de Pumas y la de Cruz Azul. Estos se sienten los amos del universo, ¿sí? Y yo he ganado 20 y tú has ganado una. Pues sí, nada más que pues mi abuelita fue señorita Cadereyta y ahorita es es una anciana de 90 años, o sea, no, ¿de qué sirve hablar de lo que pasó hace 70 años? O sea, viven de la historia, viven de cosas que no vivieron, de glorias que no sintieron, que no lloraron. Y ahí sí, cuando les conviene, abren el librito y leen su historia, ¿no? Ah, tengo tantas porque las consiguió este y este y este y este. Y Héctor Hernández y el otro y el otro y el otro. Y si los ven en la calle no los saludan, ¿eh? Cuando estaban en vida, ni los conocen. Ah, pero presumen los logros de hace 30, 40 y el campeonísimo y esto y lo otro y nosotros hemos ganado. Y yo no sé qué cara tiene el señor de Chivas para reclamar el supuesto robo del Atlas anoche, cuando ellos le ganaron una Copa Tigres, ¿cómo?
Pues con una marcación dudosa, ¿no? Un posible penal.
Entonces que se queden callados, o sea, en esto todos tienen cola que les pisen. Monterrey, América, Tigres, todos han sido favorecidos o han sido apuñalados en algún momento dado de una final o de una liguilla. Todos. Ha habido equipos que se han ido a la segunda división por errores arbitrales. Ha habido equipos que han pasado a la final por error arbitral. Ha habido equipos que no han levantado la copa por un error arbitral. Todos. Esto es una tómbola de errores o de corrupción, como tú quieras interpretarla, la intuición que la gente tenga. Yo tengo mi punto de vista de que en el país más corrupto del mundo es impensable que en el fútbol no exista corrupción. Es impensable que en el fútbol no exista dinero sucio. Es impensable muchas cosas, pero este no es un espacio para hablar de esos temas. Aparte no tengo las pruebas, y si no tienes pruebas, pues mejor cállate. Ok, perfecto. Yo hablé de mi intuición y de mi experiencia. Son 47 minutos, Juan. No sé con qué quieras sellar la conversación del día de hoy. Algo que se nos esté quedando en el tintero.
Sí, el sorteo de los octavos de la Champions, que también fue muy polémico porque...
A ver.
Se dieron unos cruces, después la UEFA repitió, al Real Madrid ya le había tocado el Benfica, y después que le tocó el Paris Saint-Germain.
Ah, qué padre.
Y ya se está hablando de una posible revancha por ahí del presidente de la UEFA contra los clubes que pues estaban impulsando la creación de esta Superliga, ¿no?
Sí.
Y entonces se armó un escándalo, se está hablando ya de conspiraciones... Y bueno, pues los cruces quedaron de la siguiente manera. El Real Madrid va a jugar contra el París. Significa un duelo pues muy importante porque está Messi, está Mbappé y van a jugar contra el Real Madrid en octavos. En el otro cruce está el Atlético de Madrid contra el Manchester United. El Benfica contra el Ajax. El Ajax donde juega Edson Álvarez. Liverpool frente al Inter de Milán. Una llave también interesante. También está el partido entre el Sporting de Portugal o el Sporting de Lisboa contra el Manchester City, el Chelsea contra el Lille de Francia, el Lille Metropol, también está el Villarreal frente Juventus y el Bayern Múnich, que también es, pues no deja de ser un equipo que pues puede repetir, ¿no? Porque cruzó una fase de grupos.
Repíteme las llaves una a una y te voy diciendo mi favorito. Es Real Madrid contra el París. Voy Real Madrid.
Híjole, yo voy París Saint-Germain.
Perfecto. Yo también en el fondo pensé que tú también decías ir Real Madrid. Ojalá y el París le pegue una desconocida. Pero el problema es que ahí si no están los tres, ese equipo no funciona. Si no está Neymar, Mbappé y Messi... Sí. Yo veo muy, muy regularcito a ese equipo francés, incluso con Messi en la cancha, si no está Mbappé. Y lo veo muy mal si no está Neymar junto con Mbappé y Messi lanzando. En fin, si están bien los tres y en la cancha, veo favorito al París. Pero si no, Real Madrid por el oficio. Luego me dijiste Atlético de Madrid contra Manchester.
Manchester United.
Voy Manchester.
Sí, también.
Luego me dijiste United.
Inter de Milán, Liverpool.
No, voy Liverpool toda la vida.
También, Liverpool.
Luego me dijiste Sporting contra
Manchester City.
Voy con Pep Guardiola.
También.
Luego ya no alcancé a notar. ¿Cuáles siguen?
Villarreal contra Juventus. Ahí yo creo que tampoco, pues debe de haber duda, ¿no? Voy la Juventus.
Yo voy con el Villarreal.
Chelsea contra Lille.
Chelsea.
De Francia ahí. Chelsea, Benfica, Ajax. Yo voy Ajax.
Ok, vamos con Ajax.
Y Bayern Múnich contra Salzburgo.
No, bueno. Yo estoy enamorado de Salzburgo, estuve en esa ciudad encantadora. Lloré cuando me subí al tren porque dije, no voy a volver en mi vida. Yo sé que no se debe decir eso, pero si llego a ir otra vez a Europa, difícilmente agarraré un tren para gastar uno o dos días en Salzburgo. Prefiero conocer un lugar nuevo. Pero es un lugar de encanto, es un lugar mágico. Ahí fueron alguna vez las... No es cierto, fueron en Innsbruck. Estuve en Innsbruck, y en Salzburgo. Estamos hablando de Austria. Aunque me traje algunas pinturas callejeras hechas por artistas, me traje algunas litografías, pues no puedo ir con Salzburgo. Voy con el otro equipo que dijiste.
El Bayern,
sí, no, toda la vida. Es más, Bayern lo veo como para la final. De una vez te lo digo.
También.
Pues Juan, yo creo que muy completo, no sé qué opina la gente. Ahí le voy a poner, ¿a ti te dejó o no te dejó clara la imagen? A lo mejor dijiste, déjame le digo que sí, sí. Este güey para que no esté jodiendo, pero ¿se ve claramente que está en línea o sigues poniéndola así como que más o menos?
No, o sea, para mí está en línea.
Ah, perfecto.
O sea, es que inclusive yo creo que se dan tantas situaciones con la cuestión del fuera de lugar, que creo que se debe de modificar.
Totalmente.
Y establecer al menos un margen, por lo menos medio metro adelantado. Por lo menos medio metro adelantado, que es en promedio el paso, ¿no?, que puede dar el ser humano, o en este caso los jugadores, al momento de
ahí te va.
O al momento de...
Ahí te va. Tengo años con esta postura, Juan. Tengo años. El offside debería de avanzar en su regla, en el sentido de que si yo tengo un pie como delantero, si yo tengo un pie a la par con el del defensa, aunque tres cuartas partes de mi cuerpo estén adelantadas, ese pie me habilita por estar en línea con el defensor todavía. ¿Sí?
De acuerdo, concuerdo contigo.
Ya no puede haber offsides milimétricos. El fútbol se está muriendo de sequía, al menos en esta parte del planeta, que estamos en la parte más jodida del fútbol mundial, que es la CONCACAF. No le puedes estar quitando goles al partido porque no se cortó las uñas, o porque el copete, o porque la nalga, o porque... No, como dices tú, establecer un medio cuerpo, pero yo iría a más. Así ya te evitas la polémica. Si tú ves que el tachón de tal o cual delantero, medio tachón, está a la par con el talón de su defensa, o si ves que una pierna, rodilla y chamorro están a la par con la rodilla y chamorro del defensa, aunque tú ya estés tirándote de palomita o intentando encorvarte para un remate, ahí estás sacando una ventaja de medio cuerpo. Pero abajo, donde estoy tocando base, ahí es la que te debe acreditar. Yo no sé por qué la FIFA, que deben de ser más inteligentes que nosotros, no ha caído en esta y en otras conclusiones que hemos sido hasta fastidiosos, Juan. La del reloj, que tantas veces te he dicho, tan fácil que es tener a un comisario de reloj en un estadio y a dos representantes de cada equipo, y que ahí estén viendo cuándo se para y cuándo se renueva el partido, cuándo se para y cuándo se renueva el reloj. y ahí no va a haber discusión de que me robaste, eran 12 minutos más, diste de menos, no. Ahí tú estás viendo cuando el señor saque de banda, ¡pim!, reanudas el partido. Saque de meta, ¡pum!, paro el partido. Despeja el portero, ¡pim!, arranco. Cosas tan elementales y no las hace el fútbol. No las hace. Ahí andan pensando en saques de banda con el pie. Andan pensando en vamos a jugar con 10, hacer las porterías más grandes. Puras estupideces. Mejor modifiquen y pulan las reglas ya existentes del fútbol. Es lo que tienen que hacer. Es todo, Juanito.
Perfecto, sí. O por ejemplo también la regla del fuera de lugar, de hasta que concluya la jugada.
Ah, no, esa es una estupidez. Es una estupidez. Esa va para atrás. Te la puedo garantizar. Esa no dura, esa regla. Esa no va a durar. Y tan pronto capiemos, Dios quiera, en 2 años, 3 años más la pandemia, vamos a volver a los 3 cambios. A los 3 cambios,
sí,
porque
ayer el León hizo 6, ¿sí?, porque tenía los 5 que permite reglamentariamente por la pandemia, más uno extra que ya, eso no entró por pandemia, eso es por reglamentación, en tiempo extra se permite un cambio.
Y es una pachanga, ¿eh?
Sí.
O sea, no, la gente no se da cuenta, pero el fútbol le cambiaron el balón, antes era de cuero por uno de plástico, le cambiaron el uniforme a los jugadores, ahora son todos como muy llamativos, como muy fluorescentes, como muy esto, los tachones ahora son naranja, rojos, amarillos, y el árbitro ya no es de negro, ahora es color limona, color rosa, color naranja. Todo cambió y hay cosas que no deben de cambiar, y lo que tiene que cambiar no lo han cambiado. O sea, yo estoy muy decepcionado desde hace muchos años del fútbol, Juan. Porque si tú hubieras vivido la época que yo viví, y que muchos de los que me están escuchando vivieron, que sé que están de acuerdo conmigo, no, hombre, este fútbol no alcanza, no llega a ser ni taco placero, Juan. No llega ni a garnacha, a comparación con los Leones Negros de la UDG, con el Monterrey de Milton, de Nilo, de Becorvo, de Bertocci, de Montoya, con los Tigres de Barbadillo, de Tomás, de Bastos, de Juan, del Cachirulo García, de Orduña, de Carrillo, de Edu, ¿sí? No se acercan al Atlas de Verónico, de Amauri, de Berna, de Pedro Araya, de Pepe Delgado, del Pillo Herrera, de Chumpitaz, de Brambila. No se acercan al Cruz Azul de Marín, de Calimán, de Quintano, de Nacho Flores, de Guzmán, de Vera, de Pulido, de Horacio, de Victorino. No se acercan a las Chivas del Willy Gómez, de Pepe González, de Calderón, del Pititos, del Nani Sapián. No se acercan al León de Salomone, de Davino, de Santoyo, del Chepe Chávez, de la Pantera Rosa en el arco, de Lorrazo, de Rafael Álvarez. Juan, te estoy hablando de hace 50 años y me sé las alineaciones de memoria. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque estabas enamorado del fútbol. Hoy, pregúntame la alineación del San Luis. No sé ni quién es el entrenador, Juan. Pregúntame los 11 del América. Te digo 6, 5. Los de Tigres y Rayados, pues porque aquí vivimos. Hemos perdido mucha distancia, mucho cariño, mucha identidad con el fútbol. Concluyo con eso. No sé qué opines.
Sí, pero hay cuestiones, por ejemplo, que también se mantiene, ¿no? Porque muchos dirán que vivimos en una época de un fútbol más abierto, más, bueno, no abierto porque se puede prestar para doble intención, ¿no? Pero me refiero a abierto en cuanto a la velocidad, en cuanto a lo físico, la corpulencia, que son más dinámicos, pero pues sigue recurriendo a lo mismo de siempre en la estrategia, a cuidar el gol, a que te condiciones sobre todo el partido, a tratar de cortar la acción mediante una falta, hacer tiempo. Entonces, pues hay situaciones que se tiene que mejorar, ¿no? Y esto no se va a lograr mientras no haya un consenso entre clubes, mientras no haya una unificación de criterios.
Mira.
Y una cultura en término general.
Mira, ahí te va. Porque tú no me crees que yo me pongo a veces a escribir así como Nostradamus, esto va a pasar y esto yo quisiera que pase, y hago decretos y ojalá y esto venga en camino. El fútbol tiene que modificarse desde la puntuación, como hacen los equipos en segunda división, en primera, no me acuerdo en qué división era, de que te daban 3 puntos o 4 puntos si era visitante la victoria, y si era empate a cero te castigaban sin puntos y así. Debe de legislarse en las reglas del fútbol mexicano. ¿Por qué los partidos son tan malos? Porque los técnicos cuidan la chamba. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
Entonces, el día que el fútbol mexicano le diga a los equipos, queda prohibido correr a tu entrenador en el transcurso de un torneo. Punto. Me calenté y no me di cuenta a qué horas me cortó el sistema. Una disculpa. No sé en qué momento de la grabación me dejó usted escuchar. Pero no es presunción, ni mucho menos, pero yo cuando me meto a la cuestión de la pensada, trato de ir, no un paso, trato de ir un kilómetro adelante de muchos supuestos analistas locales y nacionales. Esto que le estoy diciendo del reloj, esto que le estoy diciendo del offside, esto que le estoy diciendo de muchas situaciones, algún día alguien se le va a prender el foco en la FIFA, van a decir, ah, que no saben qué se me ocurrió. Y estoy tan seguro de eso porque un día, hoy ando muy platicado, un día fui con Guillermo Alegretti, el director nacional de todo lo que tiene que ver con marketing de Telcel. Era cuando estaba iniciando el boom de la telefonía y todo esto, ¿no? Los ladrillotes, aquellos NEC. Con eso me fui yo a no me acuerdo qué pelea de Chávez o un Super Bowl. Me dieron un ladrillo así enorme, era un celular. Y dije yo, se me ocurrió una gran idea. Y la redacté, le saqué 3 copias, me quedé con una y fui y toqué una puerta en México. Porque Alegretti, yo lo había conocido, no me acuerdo en qué evento internacional, coincidimos en un avión, pusimos buenos amigos, ahí cuando quieras comer me llamas, cuando andes en México, y le dije, oye, ¿sabes qué hago? Creo que Alegretti trabajaba también para antes trabajó para la cadena de autobuses Dina, o algo así se llamaba la marca, y le daban el servicio a la selección nacional. Era patrocinador oficial de la selección. Por ahí lo conocí. Y le digo, lee por favor esto y dime qué te parece. Un reporte diario que llegue a tu celular o que marques el asterisco, bla, bla, bla. Y Mario Ortega te da un comentario de 3 minutos y las 10 noticias, los 10 balazos más importantes del fútbol local, nacional y mundial. Es un servicio que tú puedes ofrecer o puedes cobrar como telefonía. No creo, Mario, no creo. Yo creo que la gente está más adecuada a lo que es comprar el periódico o oír el radio o ver la tele o ahora que están empezando estos periódicos electrónicos. Y me votaron. Y yo no sé cuántos años pasaron y empezó el servicio de noticias en tu celular. De todos los medios de comunicación. Y de esto que le estoy hablando yo, hace 91, 2001, 2011, 2021. Hace 30 años. Y lo digo con mucho orgullo. No me gané el dinero que yo me debía haber ganado con esa idea, pero yo fui el primero que la propuse. Y así como esas, propusimos esa feria parecida a la NFL Experience que hay a las afueras del Super Bowl, en el estadio donde se juega el Super Bowl. Yo regresé encantadísimo la primera vez que entré a una, que fue en Minnesota, y me senté con un ex amigo, ex directivo, y le dije, oye, ¿qué te parecería si los Tigres organizaran algo así con su afición? No sabes, mira, jugadores firmando balones, camisetas, una feria, juegos ahí interactivos, bla, bla, bla. Déjamelo y luego lo platicamos. Y ¡pum! En un año estaba la Expo Tigre. Y así de bruto estoy. Y usted va a decir por dentro, pues no. No vendas así tus ideas, amárralas, regístralas. No, tiene usted razón. Pero esto que le estoy diciendo de las innovaciones, que no se necesita ser ningún genio, simplemente ponerse a pensar, a reflexionar un rato y decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que el fútbol no se muera de aburrimiento? Pues hay que hablar con los que manejan la carreta, ¿sí? Esa carreta que va a vuelta de rueda. Oye, maestro, necesitamos darle más celeridad. No con los árbitros, para que dejen de pitar lo que tienen que pitar, como el otro día los presionaron. Es que los partidos están muy aburridos, no pites tantas faltas. Por ahí no es. Por ahí no es. Mejor habla con los dueños, habla con los jugadores, habla con, así, en un gran congreso. Usted imagínese un gran congreso en donde estén todos los entrenadores, todos los jugadores y los directivos top de cada equipo. Y les digan, señores, vivimos todos de esta industria. Y cada vez nos va a haber menos gente, salvo este y este y este y este equipo que son privilegiados. Y voltean a ver a Tigres, a Monterrey, a América, no sé, Chivas, no sé, Cruz Azul. Y los otros, entraditas de 15, de 20, que ahorita no pagan ni el recibo de la luz del estadio. Necesitamos hacer esto, esto, esto y esto y esto. Necesitamos menos jalones, menos tirarme a la cancha a llorar una falta que no me cometieron. Necesitamos ser más honestos, porque vamos a dejar de ganar dinero todos. Necesitamos ser menos chambistas, señores entrenadores. Necesitamos ser menos esto. Y ya, el que obedezca, el que siga con la misma, se va a notar. Pero esto tiene que tener un parteaguas en reglas y en una nueva homilía, un nuevo discurso que se le hable directamente a los jugadores y a los directivos y decir, señores, ya basta de farsa, basta de mediocridad, basta de fútbol chatarra que estamos ofreciendo. Vamos a jugar partidos de 70, 75 minutos, no de 50, 55. Vamos a dejar de hacer taruga a la gente que paga el boleto más caro de muchos países y les ofrecemos una porquería de partidos. Miren, y les pones ahí las gráficas. En estos 10 años se han anotado, y les pones ahí 100 goles, 150 goles, 102 goles, etc. Esto ofrece 1.52 goles por partido. Quiere decir que o quedaron 1-1 o quedó 2-0. Y no hay una constante de un 3-1, un 4-2. No hay fiesta, no hay espectáculo, no hay. Cuando en otro tiempo sí lo había. Pregúntenle al América de Villic, a Ben Hacker, pregúntenle al América de Reynoso, pregúntenle al Monterrey del Gallo Jáuregui si no metió 80 goles en una temporada larga. Pregúntenle. O sea, no les estoy hablando así con al chilazo, o sea, les estoy hablando con datos que no tengo en la mano, pero yo los conozco porque sé la historia del fútbol local y nacional. Si el fútbol no clava su espada otra vez y funda un nuevo reino de otra mentalidad, vamos a seguir forjando jugadores con mentalidad chiquita como Charlie, que tiene una temporada muy buena y luego tres malas. Sí. Y ahí lo tienen ya ganando 200, 400, 600 mil, un millón de pesos al mes. Y el tipo desde el partido con Liverpool no juega para ganar un millón, millón y medio de pesos al mes. Sí. Ahí tenemos a figuras como Florence Thauvin. ¿Por qué? Porque a la gente hay que traerle un fútbol gourmet. Ahí está. ¿Y quiénes son los que pagan el pato? Usted, con un boleto más caro, con un trapo así que es el de su equipo, una camiseta que no tiene un costo mayor a los 250, 300 pesos ya cara, te la venden en 1500, 2000, y si es de lujo, y si es de visitante, y si es de gala, y si es la del mundial, cada vez te la vende más cara, ¿eh? Todo lo termina usted pagando como aficionado, el abono más caro y hasta el torneo regular, porque ya empieza la liguilla, ahí venga otra torada. Oye, si te apoyé todo el torneo, todavía me vas a cobrar más caro, me va a subir el precio de la liguilla y el de la final. No tienen vergüenza. Ya lo voy a parar porque ya me piqué y el programa ya se fue largo. Un día como hoy nació Dick Van Dyke, este tremendo bailarín, cantante, comediante. Yo recuerdo en el cine Montoya, cuando fuimos varias veces, que antes uno iba al cine a ver la misma película varias veces. ¿Quién no vio más de una vez El niño perdido en el desierto en el año 70? ¿Quién no vio más de una vez La aventura del Poseidón, el matiné. ¿Quién no vio más de una vez varias películas, Melody, en matiné, aquella que tenía la música de los Bee Gees? Y yo recuerdo mucho aquella película del Chiri Chiri Bang Bang, donde salía bailando y cantando bang bang, chiri chiri bang bang, tiririn, tin, tin, una carcacha que volaba, una película encantadora. Vimos Mary Poppins, en el Canal 3 pasaban el show de Dick Van Dyke, es un hombre ya de edad avanzada, hasta donde yo sé vive todavía, debe estar cumpliendo 96 años. Un día también como hoy nació un grandísimo actor, que creo que acaba de fallecer hace poco, no meses, hace un año, dos años, el señor Christopher Plummer, que hizo películas muy, muy buenas, pero muy, muy buenas. Una mente brillante, El Dilema, Eclipse Total, Asesinato por Decreto, hizo un papel memorable en aquella Pide al Tiempo que Vuelva, donde traía a Miss McKenna, la traía de encargo, la cuidaba, una cantante, una actriz de teatro. Hizo muy buenos papeles de villano. Un día como hoy nació Lucy Gallardo, en Buenos Aires. Su nombre original era Lucía Elida Cardelli. Ese era su nombre real. Y aquí, pues hizo época aquí en México, hizo su carrera en donde vino a hacer cine, su televisión, hizo la novela Sí, mi amor, Mi esposa se divorcia, en comedias hizo varias, me acuerdo una con Enrique Rambal, sale con Capulina, ¿se acuerdan? Que se cae el avión y todo eso. En fin, ya me voy porque ya hoy traía mucha energía, traía muchas ganas de hablar, me siento bien, mi mamá está en una recuperación muy interesante. Ya se sienta, bueno, no por su propio pie, hay que traerla, pero ya está en la mesa con nosotros, tiene buen color, muy peinadita, muy, muy de labio pintado. Estamos muy contentos porque estamos aproximándonos a la Nochebuena y el Año Nuevo y Dios nos está regalando este gran regalo, este regalazo de tener a mi mamá todavía en pie de lucha. Y es padrísimo. Muere en la Ciudad de México el actor Oscar Ortiz de Pinedo. Es papá de Jorge Ortiz de Pinedo, que por cierto está muy enfermo ya el señor, el comediante. Luego les cuento la anécdota con Ortiz de Pinedo al final de México-Bulgaria en el Mundial de 94, por si usted no la ha escuchado, le he contado varias veces. Nos íbamos a agarrar a trancazos, él y yo, contra dos policías gringos que nos estaban corriendo de muy mala manera después de que México quedó eliminado ese día en el Estadio de los Gigantes de Nueva York. Soy Mario Ortega con este programa que espero sea, pues, de su agrado, y si no es de su agrado, que haya creado un debate interesante. Les dejo la foto del no offside en el polémico gol del Atlas. Póngase bien los lentes, porque no hay falla. Abrazo de gol esta mañana.